Bueno, estamos con Nekane Jurado, economista y maga de la vida. Buenas tardes, Nekane.
Buenas tardes, Virginia, tú sí que eres maga.
Cuéntame, ¿qué está pasando en el ámbito económico?
Mira, en el ámbito económico yo creo que una de las causas más ocultas es el desmoronamiento de todo el sistema monetario unilateral de Estados Unidos, que era el famoso petrodólar. Igual ahora los más jóvenes no saben de qué hablamos, pero Estados Unidos, o sea, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los países se pusieron de acuerdo para crear el sistema monetario en una base de patrón oro. Y esto lo cumplieron hasta el año 72-73, que Estados Unidos, endeudado por sus guerras en Asia, o sea, Vietnam, Corea, o sea, no podía más, y entonces unilateralmente, porque era primera potencia militar mundial, pues lo impuso. Impuso que se salía del patrón oro, puede dar a la maquinita todo lo que quiera sin tener una riqueza real detrás, y consiguió una jugada maestra obligando, primero con un acuerdo con Arabia Saudí, que trasladaron a todos los que se llamaban países de la OPEP, los países petroleros, que solamente podían vender el petróleo en dólares. Por eso cuando nos dan información económica nos hablan del precio de barril en dólares. Entonces, si España quería comprar petróleo, primero tenía que comprar dólares, o tiene que comprar dólares a Estados Unidos, que no valen nada, y luego comprar petróleo. Entonces, de esta forma, la mayor exportación de Estados Unidos desde mitad de los años 70 es su propia moneda, que la saca sin ningún valor detrás, sin ninguna fábrica, sin nada. Entonces, ha sido una forma de financiarse que empezó a cuestionar, o sea, no tenía ningún país enfrente, no tenía otra potencia que desmontara esto, pero China empezó a crecer, y no solamente se ha convertido en la primera potencia económica, que lo es por volumen de PIB y todos los indicadores económicos, sino que se unió con lo que se llamaban los países BRIC, o sea, Brasil, Rusia, India, y bueno, Venezuela, Irán también estaba en la guerra de Irán, además fue atacada por esto, se unió con una serie de países para romper ese monopolio y entonces empezar a comprar petróleo en otras monedas. O sea, sobre todo Irán, con Saddam Hussein, hizo ya compras en euros. Entonces, claro, se estaba atacando a lo único que le quedaba a Estados Unidos, que era la exportación de su moneda. Pues han sido las guerras del 2000, o sea, que eran guerras petroleras, pero era la guerra por la primacía monetaria. China dio desde el 2015-2016, ha dado pasos muy fuertes e irreversibles, y en 2018 creó una moneda que se llama el yuan oro, que tiene oro detrás, y hizo un pacto con los países petrolíferos importantes para que empezaran a vender en yuan oro en vez de en dólar papel sin nada detrás. Y bueno, pues se está consolidando. Desde ahí se entiende toda la guerra comercial de Estados Unidos, que la empezó a atacar con los aranceles, con todo, pero cada vez han sido más los países que ya estaban comprando en yuan oro o en euros, que lo estaban admitiendo los países petroleros, además a petición de China. China no quiere sustituir, por lo menos por ahora no lo demuestra, una unipolaridad, sea Estados Unidos o sea ella. Quiere un país, o sea, un mundo bastante multipolar. Bueno, va un poco con la filosofía china. Entonces, también ha estado upando al euro. Italia, curiosamente, antes de que entrara el COVID, con esa virulencia en Italia, la Liga Norte estaba aliándose ahí, a pesar de estar en la Unión Europea, se había salido del sistema en sus compras, había movimientos estratégicos importantes cuando aparece el COVID. Curiosamente, el COVID aparece en una de las zonas más industrializadas de China, cada uno puede pensar lo que quiera, se entiende dentro de toda esta guerra. Recordemos que justo antes de que empezase el COVID estaba toda la guerra con las 5G, que Europa quería la tecnología, no sé pronunciar Hubei o no sé cómo se llama, China, pero Estados Unidos estaba diciendo que no podía hacer eso Europa, o sea, estaba intentando que Europa diera marcha atrás. O sea, entonces estamos en una guerra económica de un alto nivel y en esas circunstancias surge el COVID. Lo primero que nos tenemos que plantear es que si realmente el COVID no ha estado estudiado en toda esta guerra y es un elemento más de la guerra, si no ha estado, han utilizado desde el primer momento muy bien su aparición fortuita. ¿Cómo lo han utilizado? Pues porque ya están abiertamente en todos esos campos de lucha. Hay un movimiento de tropas que se está ocultando impresionante. O sea, se están moviendo no solamente en el mar alrededor de China, están cercando a Rusia. Rusia hace 10, 15 días, es que hay que buscar todos los movimientos de guerra que hay. Lanzó un ultimátum a Estados Unidos que dice que sabe que está fabricando un misil que no es de cabeza atómica, pero que es algo nuevo, que es como una bomba atómica, y entonces que si tira alguno en su territorio o territorios aliados a Rusia, que va a responder como si fuese un ataque nuclear. O sea, estamos como en los momentos más duros de la Guerra Fría, pero no solamente eso, ahora tenemos un elemento añadido, y es que como han abierto todos los frentes, hay un tema, y es todo, que por eso necesitaban tan rápidamente el desarrollo de las 5G y de meternos todas las líneas, y es el desarrollo de la altísima robótica. La robótica, primero la desarrolla siempre el ejército. No sé si sabemos que nuestros microondas fue un arma, era un arma, el arma de microondas en los años 50, y ellos ya están con armas mucho más sofisticadas, también microondas, pero cuando las primeras se les quedan obsoletas, nos las venden siempre para nuestra necesidad, como todo esto de localización, geolocalizaciones que llevamos en los teléfonos, en los coches, pues antes han sido instrumentos del ejército, internet. Entonces, tienen un nivel de diseño de robótica y a inteligencia, pero de inteligencia emocional. O sea, no es solamente, como decimos, que les pongan cajeras, o sea, en los supermercados cajeros, o sea, estamos hablando de sustituir ya pues igual el 70-80% de las personas que están en la industria, la mano de obra directa la pueden sustituir en casi todas las funciones. Entonces, esto no es hablar de ciencia ficción, porque yo me imagino, pues aquí en Gasteiz, a la Mercedes, una fábrica de coches, que cuando nos anuncian coches vemos a los robots a veces montando las piezas. Fijaros ahora con los trabajadores asustados, que además, por cierto, el COVID sí sabe de clases, o sea, está atacando mucho más directamente a la clase obrera, a la clase trabajadora, pues por todas las precariedades de protección y de todo, pero son porque las que son las que están obligadas a ir a trabajar, no pueden tener teletrabajo, no pueden tener otras cosas. Bueno, pues entonces con la excusa de esa salud nos van a decir, y van los sindicatos encantadísimos, nos van a decir que se mete toda esa robótica en las empresas para que no haya tal masificación de trabajadores, para proteger su salud, ya los recolocarán, ya, pero toda esa gente se va a ir quedando en la calle. Entonces, estamos en un salto de diseño, es más que una revolución industrial, hay economistas que lo están explicando con la palabra disrupción, o sea, es que realmente se rompe, no es un salto escalonado que podamos decir hay una transición entre un modelo económico de un tipo y otro ya más altamente tecnológico, sino que es un modelo que no es continuista, y le sobramos en la producción, por supuesto le sobramos porque estamos manchando su tierra y consumiendo mucho oxígeno. Miremos el área que miremos, o sea, pues parece que el tema es bastante grave. Yo como economista lo que estoy viendo es una concentración de capital que no había habido nunca. O sea, cada año cuando miramos los 8 más ricos del mundo han aumentado bastante más su riqueza al año anterior, y ese dinero es un dinero ocioso que ellos son ludópatas del más alto nivel, necesitan ir acumulando beneficios, necesitan inversiones muy rapaces y pues eso, lo que eran las inversiones atractivas pues se van agotando por sí mismas si no se da una escalada. Entonces han estado invirtiendo en la altísima robótica, en la altísima tecnología y la van a poner en la calle. En 2018, perdón, hace dos años, yo leí un artículo en la prensa económica, pero inglesa, la había traducido un amigo, me dijo, mira, he traducido esto porque te puede interesar muchísimo. Entonces estaban haciendo una entrevista a un manager de las finanzas y tal, y estaba hablando precisamente del alto nivel robótico, y el entrevistador le decía, ¿y por qué esto no se pone ya en la industria si lo tienen totalmente preparado? Y decía, nos faltan dos cosas. Una es que no ha llegado todavía la vía, lo que ahora llamamos las 5G, que pudiera mover todo eso, o sea, las vías de conexión de todo eso, dice, pero la segunda y más importante, o sea, la población no está preparada. Claro, la población, pues podíamos imitar todos a los chalecos amarillos o podíamos realmente ser una revolución planetaria, pero con el virus la población va a estar preparada, porque la población ha aceptado el confinamiento, con lo que significa de en gran ensayo a tiempo real de qué nos mueve, de qué nos hace luchar, cómo se manipula, todos esos vecinos de balcón, no nos podemos reunir, si no tenemos contacto directo, difícilmente podemos revolucionar nada, nos están manipulando con el miedo y al final el que trate de liberarnos va a ser nuestro enemigo, o sea, porque así lo van a vender, o sea, queremos alterar. Entonces creo que están creando todas las condiciones de cultivo para poder hacer eso y venderlo como la única alternativa sanitaria que hay. Por eso, pues la manipulación de cifras, todas estas PCRs que no sabemos qué mide, pero ya es un pánico tal que cuando a los trabajadores les digan pues que se va robotizando, como a las cajeras, no, si os vamos a sustituir, vosotras vais a pasar a otro área, luego os irán a la calle. Pero, o sea, van a ir convenciendo y la población se lo va a ir tragando todo. Y mientras tanto, pues igual encuentran alguna otra forma de, si no nos suicidamos en masa, que ya, o sea, el suicidio es la más alta tasa de muerte por accidente, por decirlo de alguna forma, más que accidentes de coches, más, o sea, está a los niveles, aunque se oculta, pues no sé, si no nos suicidamos, pues igual nos ayudan con vacunas, con transgénicos, no sé, nada de eso es descabellado.
Has mencionado a los ocho más ricos. ¿Quiénes son?
Pues mira, ahora que se habla de Bill Gates, igual en vez de nombres, porque no sé inglés y voy a pronunciar muy mal, pues te puedo decir que está, bueno, él como el grupo Microsoft, luego está este chico que lo de las redes sociales, lo del
Facebook.
Luego, por supuesto, el español es Amancio Ortega, luego está un indio que es el responsable de toda la mano de obra esclava, de las cadenas también, de ropa, de todo esto, o sea, todos están unidos a un sector y es lo que en economía se llama gafas por los grupos, ¿sabes? Google, Apple, Facebook, o sea, Amazon, eso, el presidente de Amazon, el gran jefe de Amazon, pues en muy pocos años, pues ahora no sé si estaba en el número 2, y dicen que solamente en el periodo de la crisis, bueno, de la crisis no, del confinamiento, en el periodo del confinamiento ha aumentado su riqueza, no sus beneficios, sino que ha aumentado su riqueza un 35% el presidente de Amazon. Claro, todas las tiendas cerradas por obligatoriedad y tal, la gente encerrada, ansiosa, manipulada, o sea, el consumismo, es que es como una ludopatía, el consumismo es una adicción. O sea, y es que hay que ponerlo también sobre la mesa. La gente además tira de tarjeta sin darse cuenta que no va a poder pagar. ¿Y qué compraban? Pues por internet. Por internet, ¿quién es la grande? Amazon. Encima ya sabemos las propagandas agresivas que te pones a ver cualquier cosa y te entran, ¿no? Con sus cookies y no sé cómo se llama, todo eso. Pero estamos a un nivel de manipulación, de compra compulsiva más que nunca.
Hay personas que dicen que, bueno, que esto tarde o temprano, o sea, que no nos van a confinar, por ejemplo, porque sería inviable económicamente. ¿Tú qué opinas de esto?
A ver, económicamente depende, porque, como decimos, Amazon le ha ido muy bien. a las grandes, a Google, a todas las grandes les ha ido muy bien. Todos los que están en la lista han ganado con esto porque hemos estado usando sus elementos. El tema es que yo no creo que nos confinaran o nos confinaran antes por necesidad económica. Yo antes estuve en contra también del confinamiento como economía repartida. Quiero decir, de red era un suicidio. Como economía para estas grandes multinacionales ha sido genial. Yo creo que el confinamiento estaba debiéndose a otra cosa. Se debía a que tienen en mente ya todo este cambio disruptivo en la economía y querían realmente monitorizarnos. O sea, cómo se manipulan los miedos, repito, cómo generar más pobreza, más cómo hacer visible el ejército, que es una gran fuerza de represión, y nos olvidamos, les aplaudimos. O sea, pues ponernos esas fuerzas de represión en la calle. O sea, para luego nos digan, no, si son buenas, ¿cómo podéis atacar y tal? Creo que ha sido el ensayo para otra cosa. O sea, no responde a salud, no responde a nada, porque si no ahora mismo, di que también es por su método de medición, pero hay mucho más expansión, si atendemos a esos números del COVID, o sea, hemos llegado en nada a 600 y pico mil, o sea, que en todo el periodo del encierro. Entonces algo se está hay como una contradicción. Yo creo que antes no era necesario el encierro, y es más, se hizo en 100 y pico países a la vez. O sea, eso si no hay una coordinación de más arriba y no está llevando hacia organizado, es muy difícil de conseguir. Y luego pues quieren ver si hasta dónde las multas, todo el sistema y, como digo, el control del vecino. Es que ahora vas sin mascarilla y no saben si tienes un certificado médico, que no puedes llevarla. O sea, todo el mundo te increpa, parece que tú les vas a contagiar de algo, que tú no eres solidario, que tú, o sea, ese es un nivel. Y bueno, y luego cómo se criminaliza a grupos, cómo se está criminalizando a los jóvenes. Y claro, los jóvenes son los que nos pueden hacer esa revolución. O sea, siempre se ha dicho, es la juventud. Si no los dejan reunirlos, si no los dejan funcionar de ninguna manera, y claro, te dicen, no, pues las grandes tecnologías vemos que están más controladas que nunca, como pues precisamente todas las redes que pueden ser interesantes, pues están censuradas y bueno, pues les está llevando a un lugar. Y ya no hablemos de los niños. Para mí, los niños de 3 años que se les está enseñando que el contacto con el otro te puede hacer muchísimo daño, que no puedes dejar tu pintura, que no puedes, se les está enseñando insolidaridad, se les están quitando los sentimientos humanos. Va a ser la primera generación que es como ensayo general, se quiere educar como en esas películas que veíamos de alto terror, que llegan a 20 años y bueno, pues un contacto sexual será impensable porque te van a contagiar. O sea, van a ser la generación semirobot que necesitan para trabajar con los robots.
Hablando de economía, la pandemia la declaró la OMS. ¿Cómo se financia la OMS?
Bueno, pues el 95% es Gates, que no se pronuncia su nombre.
Bill Gates
y su señora. Eso es muy, muy, muy conocido. La OMS, pues no sé, supongo que todo el mundo lo tiene muy en cuenta, es como si fuera el Ministerio de Sanidad de la ONU. Es muy curioso porque nunca había tenido pues como unos fines globales muy comunes, era como un controlador, hasta que llega este señor super filántropo y no solamente la financia, sino que marca cuáles son los directrices y los programas generales mundiales de la OMS. Y la OMS se cuadra y bueno, pues cumple esos programas. Y curiosamente, entre esos programas, pues estaba la vacunación global. Por cierto, que ahora estamos hablando de los efectos de la vacuna anterior, pero con todo descaro, pues hablan de la planificación familiar. Para ellos, planificación familiar pues es esterilización masiva, pero claro, de las clases populares, de África, de todas aquellas poblaciones que podrían iniciar una revolución. Entonces, pues eso, poblaciones emergentes, poblaciones con mucha juventud, tienen miedo a esos nuevos nacimientos. Y bueno, esto ya se lleva haciendo y están impunes. Entonces, cuando se dice, ¿cómo podéis hablar así de las vacunas? Tal, pero es que hay una realidad, se puede analizar. Y yo, para despertar a la gente, oigo a gente decir, a la más crítica, que esto puede ser el principio del fin. Yo creo que el principio del fin lo estábamos viviendo desde el año pasado con todo esto ya desatado del petrodólar, que poca gente sabía, solo veíamos aranceles por aquí, las guerras comerciales, todas esas cosas, movimientos, pero el principio del fin era entonces, y ahora estamos en el fin del principio, de ese que decíamos, estamos en el fin de ese principio, que era como ese periodo de no tiempo, y vamos a entrar ya en esa fase totalmente disruptiva. Yo creo que el tiempo que podíamos haber perdido ya lo hemos perdido, o sea, o nos concienciamos desde la conciencia, o realmente pues no tenemos cabida en su diseño.
¿Cuáles van a ser las consecuencias si no nos concienciamos desde la conciencia? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la población de este escenario disruptivo que se presenta?
Pues las consecuencias es una exclusión económica sin paliativos. Además, todo el sistema del estado de bienestar estaba desmontándose, se iniciaba la tercera fase y ya es esta, porque la gente pensaba que la sanidad iba a salir más beneficiada, pero es al revés, es que sigue desmontándose, pero nos dicen que ya las colas de los ambulatorios, que son eternas, que son colas de ambulatorios, que es por el COVID, todo va a ser, o sea, nos lo van a mezclar, y mientras tanto es que en el móvil, o yo estoy trabajando por internet y me entran empresas privadas de sanidad que nunca había oído, porque no son las grandes, ni sanitas, ni tal, y te dice, hazte un seguro privado por tanto al día, están, venga a venderte seguros privados, digo, de salud, de vida, de tal. Incluso he visto algunos anuncios de que médicos en paro te garantizan que te visitan en casa y tal, por unas cuotas mensuales, en plan igual a como antiguamente. Entonces va a ser una exclusión de la población, no solamente de las fuentes de riqueza, que es su trabajo, sino que los ERTE se acaban, los ERTE se convertirán en su momento en ERES, los ERES en desempleos masivos, con un sistema destruido, porque la deuda es inmensa. O sea, los bancos se han puesto rápidamente a dar dinero, lo que no ocurrió en el 2008, y es porque quieren abocar precisamente a que la gente entienda que es que los estados han hecho un esfuerzo tan grande por el COVID, que es lógico que después de eso pues estén extenuados y se va a abandonar a la gente a su suerte. Por tanto, lo único que queda con esa concienciación es que la gente empiece como de forma colectiva podemos ir respondiendo a todas las necesidades básicas de alimentación, de salud, de cuidados, de vivienda, de todo, o sea, desde otras formas, porque el Estado como lo conocemos va a dejar de protegernos.
¿Cuáles son esas otras formas?
Bueno, está todo lo que es la comunalidad. Simplemente es que esa comunalidad no es tan fácil, o sea, el comunalismo, porque el comunalismo y la historia ha vivido, todos los pueblos parten de esa fase comunalista. El tema es que pues, qué porcentaje de población está viviendo en las ciudades y totalmente desapropiados de tierras, de todo. Por cierto, que las grandes fortunas llevan una década comprando toda la tierra vendible del planeta. O sea, África ya es casi toda de las multinacionales, quiere decir que hasta en países tal dices, no, si tienen la selva, tienen... No, no, o sea, las grandes multinacionales están comprando la tierra. Porque claro, jerseys podemos fabricar más, tierra es la que se hizo en el principio, no hay más ni la habrá. Entonces, estamos más desposeídos de lo que estuvieron las generaciones anteriores que se pudieron enfrentar a una peste en Europa, a periodos oscuros, ¿no?, de caída de civilizaciones, estamos mucho peor porque realmente en esta acaparación que ha habido de riqueza, de poder, se ha acaparado la tierra. Entonces, la salida es que sí que va a poder haber grupos pues que tengan esos elementos, pero van a ser muy, muy minoritarios.
¿Qué le dirías a alguien que ha despertado y que quiere intentarlo?
Pues que ya el despertar supone algo, la consciencia supone mucho, que empiece a caminar, porque siempre se dice que en los nuevos caminos encontramos nuevos compañeros. Creo que igual vamos todavía un poco adormilados, pero que cojan los caminos que realmente le esté diciendo su instinto, que sientan sus tripas, su corazón, o sea, que se alejen un poco del centro del cerebro, que se vaya a otros puntos y que tome conciencia de que cuando nacimos se nos regaló todo, se nos regaló el aire, el agua, o sea, desde ese útero nos cogieron brazos amorosos y que la ley natural tiene un programa que es el que están desprogramando los que quieren programarnos el otro, pero igual en una insumisión colectiva muchos no lo lograremos, pero otros lograremos pasar, o sea, ese camino y poder soñar con un futuro. Yo siempre digo, cuando te dicen, no, pero es que están, todo está ya diseñado, ¿no? Las 5G, todo. Es cierto, está todo diseñado, lo van a poner, pero quien lo está diseñando son cerebros humanos, que no son conscientes de cómo han vendido, o sea, todo a ese capital. Entonces, esos mismos cerebros podrían estar contraprogramando, podrían estar haciendo otras cosas. Si eso se pone en marcha por unas redes 5G, pues supongo que alguien las podría cortar, esas grandes autopistas, podrían... O sea, yo todavía creo en el potencial del ser humano. Será difícil, tendrán que despertar los que tengan cualquier tipo de conocimiento, creo que es el momento, pero decir que es que además todos lo tenemos, porque hay gente que dice, bueno, yo no tengo ninguno de esos conocimientos, tienen conocimiento de semillas, tienen conocimiento de cuidados, tienen conocimiento de vida. Yo creo que eso les diría, atrevámonos a salir a la calle y andar por donde todos nos están diciendo prohibido, prohibido, prohibido.
En marzo escribiste un artículo sobre la situación económica que se ha traducido y se está difundiendo por Europa. ¿Dónde se puede encontrar ese libro para quienes quieran
bueno,
más
es,
información?
Sí, es un artículo, o sea, un artículo. Sí, es un artículo. Yo creo que si se pone en Necker en jurado, es que soy un desastre con las redes, como os habéis dado cuenta. No tengo Facebook, no tengo nada de eso. Pero está totalmente difundido en las redes. Entonces, si ponéis Necker en jurado, el artículo se titulaba ¿Es algo más que crisis económica o que crisis de salud? No recuerdo bien, pero es la caída del petrodólar. Y salía en una revista, la revista está en internet, la revista se llama Mentes Inquietas, entonces sería la revista Mentes Inquietas y que se la encuentra en internet y no se puede descargar, pero se puede leer entera, que salió a primerísimos de abril.
Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algo más que no hayas dicho que te gustaría decir?
Pues hablando, podríamos hablar de distintos temas, pero creo que las claves están ahí, que no tenemos que abusar de los que nos estén y de las que nos estén escuchando. Simplemente despertar, despertar, despertar. Ahora es nuestra primera labor. Y todo nos invita a dormirnos. Es casi como que nos están narcotizando. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en estos momentos por decir por qué elementos me están metiendo el narcótico y revelarnos, ver en qué es lo que estamos tomando, que nos está narcotizando, y desligarnos de todo eso y no tener miedo a salir a la calle, aunque estemos zombies por ese narcótico, que vamos a encontrar gente en la travesía.
Muchísimas gracias y suerte con la travesía.
A vosotras.
Nos vemos en el camino.
Ahí estamos.